Yo no sé si Zanelli es hipocondríaco, no creo. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo andás?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien.
Estábamos preocupados porque pensamos que tendrías una tos galopante, pero te escucho tan fuerte y claro que te admiro.
No,
No durás, no durás un segundo en el podio de la admiración.
No. Me bajo inmediatamente. Sí, bueno, desde hace ya bastante.
Sí, si te vi el viernes y ya estabas así.
Sí. Dura bastante.
No te cuidás, Marcelo, ¿no?
No, sí, me cuido. Uso bufanda.
Y fuma al mismo tiempo, Zanelli.
Menos, tengo que ver ese tema, ¿no? Es un tema delicado.
¿El de fumar?
Sí, es un tema delicado.
¿Por qué?
Porque, bueno, qué sé yo, estaba revisando las fotos de mis ídolos de la infancia y todos fumaban.
Eso justifica.
Y toda la foto de Humphrey Bogart está con un pucho.
Sí, obvio, le iba bien con eso.
Y John Lennon tiene... Hay dos personas que yo admiro, así como... No porque son ídolos o porque yo soy un fan de esos retobados que son irrevocables. Pero a mí John Lennon y Keith Richards son dos tipos que me caen bien.
Y Humphrey Bogart también.
Y Humphrey Bogart más o menos, que yo no lo conozco tanto, vi las películas.
Ajá, no sabía que Lennon fumaba.
Sí, fumaba.
No sabía.
Todos fumaban, sí, les regalaban los cigarrillos junto con la guitarra.
Se fumaba en los aviones, ¿no?
Se fumaban los aviones, se fumaban los micros, se fumaba. Todos los actores fumaban, todos fumaban.
Ahora, perdón, Zanelli.
Los autos de carrera tenían propaganda de cigarrillos.
Sí, también venían con cenicero los coches.
Venían con cenicero los coches. Es difícil para una generación que le dijeron que había que fumar, adecuarse a estos tiempos.
Por supuesto. Zanelli, ahora, con esta tos galopante... ¿No ha pensado en bajar la dosis?
Sí, claro que lo pensé. Es algo que pienso todo el tiempo. Es algo que pienso todo el tiempo, pero bueno, qué sé yo, veré cómo hago. Igual, no importa.
¿Sigue yendo con el papel higiénico de acá para allá?
No, lo dejé porque ya no lo necesito tanto. Me pude comprar pañuelitos de papel.
Ah, es porque está ganando mucho mejor ahora en esta etapa política.
Y esta es una etapa de acumulación.
Sobre todo de cosechar lo que uno sembró, ¿no?
Exactamente. Sobre todo de cosechar.
Claro, claro.
Lo que uno sembró. El tema es que ya es pura cosecha.
Claro.
Pura cosecha. Y difícil sembrar de nuevo. A medida que uno va cosechando, hay otro que le va sembrando atrás.
Pero usted liquidó ahora todo lo que tenía, ¿no? O sea que le están entrando buenas divisas.
Yo liquidé todo, me quedó en el balcón un silo bolsa que lo tengo acá de reserva, por las dudas.
Claro.
Sí, puse todas las plantas ahí adentro.
Guarda que no se lo tajeen, porque el silo bolsa que yo tenía me lo tajearon y perdí todo lo que tenía.
Y bueno, alguna vez se los van a tajear.
Y sí, a veces pasa, ¿no?
Sí, a veces pasa.
Y ahí el balcón lo está usando entonces como depósito de todo lo que es su gran cosecha.
Sí, de todo mi reserva de granos.
Ajá.
Sí.
¿Qué más tiene ahí en el gran emprendimiento del balcón?
Y tengo malbones.
Ajá.
Una planta que no sé qué es. Las plantas no son mías, yo las miro, me gustan, pero no son mías. Y después hay ahí como albahaca.
Ajá.
Hay albahaca, no sé si es albahaca en realidad. Y hay romero.
¿La usa
pero
para cocinar?
Tampoco sé si es romero.
El romero son como pelitos.
Sí, me parece que entonces es romero.
Y la albahaca, pásale la mano, huélala y se va a dar cuenta.
Sí, lo que pasa es que como está fresco, no salí todavía.
Claro.
Bueno, pero esa es la vida.
No se lleva bien con las plantas, Zanelli. No sabía que tenía mal vínculo con las plantas.
¿Con quién?
Con las plantas.
No tengo mal. Me encantan las plantas. A mí me gustan las cosas, menos las personas en términos generales. Las personas me gustan más en particular.
Ajá.
Todo lo demás que tiene vida me gusta en general.
¿No será que a usted le molesta a la gente, pero le gustan las personas?
Y puede ser, sí, porque hay algo de eso, sí. Pero no soy. ¿Cómo era que se llamaban? ¿Misántropos son los que medio que desprecian a la humanidad?
Sí, misántropos.
Bueno, yo no soy así.
Bien.
No soy como Ambrose Bierce.
Ajá.
El autor de...
El diccionario del diablo. Lo dijimos en sincro.
¿Usted también?
Claro.
Bueno, es lindo, ¿no? Es recomendable.
Es lindo el diccionario del diablo, pero no ser amigo de Ambrose Bierce.
Bueno, es que Ambrose Bierce ni siquiera se sabe qué pasó con él.
Dicen que fue a la guerra y se escondió.
Sí, pero se escondió para siempre.
Se escondió para siempre, cambió de identidad, algo así.
Ah, esa es la hipótesis.
Sí, no, que lo mataron.
Ah, mire usted, yo no sabía eso.
Igual me parece que un misántropo está bien que vaya a la guerra.
Y sí, lo que pasa es que ¿para qué lado tira?
Para todos.
Mejor no tenerlo al lado.
No, claro, porque no entiende de bandos.
No, no, claro, claro, eso sí que es fuego amigo.
El famoso fuego amigo son los misántropos.
Claro, claro, los gobiernos son misántropos muchas veces.
Y sí, por supuesto. Sí. Igual son insultos que no se entienden, porque vio que ahora está como de moda el tema de blindar al presidente, porque parece que la gente le grita y hay que blindarlo.
Sí, eso vi.
Y yo no creo que sea un buen insulto para el presidente ir a decirle misántropo.
Pero yo no sabía que los autos de los mandatarios no eran blindados.
Deberían serlo desde siempre, ¿no?
Yo pensé que siempre eran blindados, salvo cuando al tipo se le ocurre ir en un descapotable saludando al público.
Y saludos a Kennedy.
Por ejemplo, que bueno...
Qué descuido ese, ¿eh? Qué descuido ese, ¿eh?
Y...
Tres cuartos de cuerpo afuera, escúchame.
Y en medio que le pega a cualquiera, ¿no?
Estaba fácil.
No, se trataba muy fácil.
Lo que sí, fácil, bueno, hay que estar en una posición...
Pero bueno, tampoco vamos a... qué sé yo, no son temas que yo conozca.
No, por supuesto, porque
solo
uno nunca...
la película.
Uno nunca está en la posición de francotirador, eso es lo difícil.
No, qué cosa ser francotirador, porque, por ejemplo, uno es soldado, qué feo ya, la situación es horrible. Va, no sé si yo no lo viví eso, ¿no? Pero me lo imagino como una cosa atroz.
¿No fue a la colimba usted?
Sí.
Entonces fue soldado.
Sí, pero yo... No viene al caso, no. Y eso que a mí me gusta, me parece que... me gustaría tirar tiros, pero a apuntarle a una botella.
¿Estuvo a punto de decir que está bueno que vuelva a la colimba?
No, lo podría decir, un día lo voy a decir, pero eso no lo digo acá.
¿Por qué no tiene ganas de hablar de
la
colimba?
Porque eso es para decirlo en vivo y en directo.
¿Por qué no tiene ganas de hablar de la colimba?
Porque son temas que solamente se entretiene el que hizo la colimba y los demás quedan afuera.
Como el papá de Mafalda.
Exacto, como el papá, son como los que hablan de la oficina, qué sé yo, no, a no ser que haya algo muy específico.
Igual, Zanelli, discúlpeme, pero no es lo mismo alguien contando una anécdota de la colimba que Zanelli contando algo de la colimba, ¿eh?
No, yo tuve así algunos, pero yo la pasé muy bien, yo ya le dije que para mí fueron los dos, el mejor año de mi vida.
Mi abuelo dice lo mismo.
Fue el mejor año de mi vida porque la pasé bien, conocí un montón de gente que nunca hubiera conocido, me maltrataron al principio y después aflojaron.
¿Dónde le tocó
a
usted?
Yo tenía registro de capital y como le dije el otro día, como yo manejaba,
sí,
y me tomaron la prueba con un micro de esos grandes que llevan pasajeros, ¿eh?
Ajá.
Y tuve que salir a manejar por Palermo con ese micro... Y la verdad que dije, bueno, qué sé yo, espero no pisar a nadie, ¿no?
Mm.
Porque, pero bueno, qué sé yo, uno es ahí está bajo bandera, es militar.
Claro.
Entonces me da la impresión de que como militar vos podés andar en un micro chocando a todo el mundo, incluso por ahí pisando a alguien.
No creo que para tanto, Zanelli, ¿eh?
Y en esa época me parece que se podía, ¿eh?
Ameritaba.
Sí, lo que estaba bueno es que nos mandaban a buscar la comida a un edificio X,
sí,
que había una cocina muy grande para un escuadrón y íbamos en una camioneta que tenía sirena.
¡Qué bien!
Y éramos tres colimbas, no había una superioridad.
Un gran momento, prender la sirena con tres colimbas en un micro.
Tres colimbas que es horizontal, o sea, nadie manda a nadie, salvo uno, que no voy a dar el apellido, porque por ahí es que existe todavía, que era más bravo que nosotros y que, bueno... mandaba él porque no rompía el alma a patada.
Se imponía por tamaño.
Era un problema sí de no de género, pero sí de debilidades y fortalezas, él era más fuerte.
Ajá.
Así que manejaba él en general, pero yo iba sentado al lado y había un botón que si uno lo apretaba sonaba la sirena.
Y se abriera un paso así.
No, eso era extraordinario, porque uno iba por cualquier calle tocando la sirena.
Bueno, vio que dicen que muchas veces las ambulancias no están llevando a nadie, sino que se abren paso porque se divierten.
Y no sé si es por eso o porque hacen publicidad de la empresa.
También, es muy buena esa, ¿eh?
Y porque, qué sé yo, aparece uno que tiene la marca inscripta en los bordes de la combi.
Ajá.
Y con la sirena uno mira.
Una estrategia de marketing.
Puede ser, ¿no?
Simular que lleva un muerto.
O simular que lleva a alguien que está tan apurado y tan preocupado por la salud del tipo, ¿no?
Sí, ahora, ¿no es sorprendente cuando la ambulancia empieza a tocar la sirena que donde parece que no hay lugar se termina armando? No quiero concluir con la idea de que si queremos podemos, pero más o menos.
No, pero yo creo que si queremos podemos. Lo que pasa es que no es que...
Y lo dice con una silobolsa en el balcón.
Ni sabemos qué queremos.
Usted puede decir podemos porque tiene una silobolsa.
El otro día estoy haciendo la cola. Vio que ahora uno tiene que ir al cajero, como todo el mundo.
¿Ahora al cajero?
Bueno, todo el mundo, a los que van al cajero.
Sí.
Pero incluso el que cobra la jubilación mínima tiene que ir al cajero.
Sí, todo con tarjeta, sí.
Entonces, estaba yo ahí... Y veo que si adentro están, hay dos cajeros, y están ocupados, por más que haya lugar adentro, la gente que está adentro prefiere que el que llega haga la cola afuera.
Y está un poco bien eso, Sanelli.
Porque se ponen todos paranoicos, que le van a robar la plata.
Nadie quiere que le vean la clave PIN.
Sí, como si yo no me acuerdo la mía, me bloquearon todas las tarjetas todo el tiempo, toda la semana tengo que entrar otra vez a blanquear la clave porque... Te la hacen cambiar de una manera que te vuelven loco. Llega un momento que tengo 800.000 claves como todo el mundo.
Yo la sé, la suya, así que no se preocupe que después se la paso.
Sí, yo la digo. Incluso tengo un amigo que el otro día me invitó a tomar algo y pagó, le dio la tarjeta al mozo y cuando el mozo le dice, tiene que ir a poner el PIN, le dio el PIN.
¿Se lo dio al mozo?
Sí, y el mozo se lo quedó mirando como, qué raro.
Mm.
Y bueno... Y después le dejó propina, todo, y el tipo se quedó como, qué raro.
Bueno, ¿y qué pasó en el cajero? ¿Tuvo que esperar afuera?
No solo que estaba esperando afuera, sino que llegó una señora con un carrito, con un ser humano...
Pequeño.
Con un cachorro humano.
Sí, Sanelli, sí.
Y entonces...
Bebé se le dice.
¿Cómo?
Que bebé se le puede decir.
Un bebé.
Sí.
Y entonces agarra y no solo que me pisa con la rueda derecha del carrito el pie, sino que entra.
Mm.
Y yo me quedo mirándola y me dice, ¿estabas en la cola? Y le digo, y bueno, ahora ya no, encima venís con un bebé, ¿qué crees que te diga? ¿Que sí?
La impunidad de quien lleva un cachorro humano.
Claro, no te voy a... No, ¿qué le vas a decir? Que se ponga atrás tuyo. Y digo, bueno, pasa. Entonces me quedo afuera y ella hace la cola adentro.
Ajá.
Mientras los otros cajeros están ocupados. Pero claro, no sospechan de una señora con un bebé.
Y tenemos que armar una banda delictiva con una embarazada y con una señora con un carrito de
no,
bebé.
No, pero eso está lleno. ¿No vio que en los aeropuertos cada tanto agarran a uno con un bebé que el bebé tiene en la mano dos granadas?
Mire si en vez de los chicos con gorrita, ahora la policía empieza como a ser malo con las embarazadas.
Bueno, yo por eso a mí la política y todo eso, vio... Para lo único que me gusta es para cuando necesito, que estoy muy amargado y no le encuentro contenido a la amargura, entonces empiezo a pensar cosas de la política.
Ah, muy bien.
Porque digo, bueno, por lo menos me amargo por algo.
Perfecto.
O, no sé si por algo estoy amargado, pero por lo menos le pongo alguna palabrita al asunto.
No hay nada como reemplazar la amargura existencial por la amargura por tarifazo.
Exacto, pero a mí si me dicen, che, ¿qué te gustaría hacer? Me ofrecen a un cargo, elegí el cargo que quiera, yo quiero ser ministro del Interior.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué?
Y porque, imagínese, mira, a todos los que veas, de saco y corbata, con el saco chiquito, bien chiquitito, y los pantalones bien, bien ajustados y con los zapatitos bien puntiagudos y brillantes, me les pedís documentos.
Ajá.
Entonces, porque es eso el ministro del Interior, entre otras cosas. Cuando yo era chico, era a todos los que tengan los pelos parados, qué sé yo, que, bueno, que anden con camperas rotas y pantalones chupines con no sé qué y borseguíes, a la comisaría.
Ah, usted lo que haría es cambiar entonces el perfil del estigma.
El perfil del estigma, claro, sí, porque finalmente el estigma tiene algo de estética, ¿no?
Y sí, obvio.
Y bueno, y correlativamente algo de ética.
Y sí.
Porque el tipo que... Son los tipos que creen que porque uno usa saco y corbata es buen tipo.
Claro.
O es honesto.
Pero mire qué bueno, ¿no? Si la gente empieza a llamar a la policía porque hay un hombre de traje tomando una bebida energizante en la puerta de su casa.
Exacto.
Estaría bien.
Exacto. Que la señora esa que uno ayudó a cruzar el día anterior y ahora llama por teléfono porque hay uno de traje en la puerta.
Y claro.
De hecho, el día que yo quedé en medio de un tiroteo...
No, Zanelli, no me puede decir esto a la hora que le tengo que cortar.
No, yo quedé en medio de un tiroteo.
No, se lo guarda, se lo guarda.
No, fue tremendo.
Se lo guarda, Zanelli.
Dos cosas me pasaron.
Se lo guarda.
¿Eh?
Se lo guarda y me lo cuenta bien la semana que viene.
Bueno, pero le anticipo una cosa. Bajábamos con mi padre, yo era un niño, no un niño, pero tenía 11 años, 12 años.
Sí,
eso es casi un niño, un prepuber. Bajábamos en un ascensor con un tipo que cuando subimos, el ascensor paró en un piso, y el tipo abrió la puerta y dice, ah, no, por favor, y yo, entramos, dijo mi papá. Y el tipo muy amable, ah, bueno, muchas gracias. Entonces entra, cierra, no, por favor, yo cierro, cierra. Llegamos a planta baja, pase usted, por favor, después usted, sí, ah, bueno, adiós, hasta luego. Abren la puerta, era la época que se podía abrir, que no hacía falta que tocara el portero eléctrico o que bajara alguien.
Sí.
Abrimos la puerta y apenas abrimos la puerta le cedemos el paso al tipo para que salga.
Uh-huh.
Y cuando sale, mete la mano así atrás de entre el saco y el pantalón. Estaba bien vestido, bien vestido como estos que yo le digo.
Sí.
Y sale a los tiros. Y había dos patrulleros en la puerta y empiezan a tirar tiros también.
Pero fabuloso, el hombre del ascensor terminó en el tiroteo.
Sí, y mi papá me dice, no corras, eso me acuerdo. Me dice, no corras, levantá las manos y ponete contra la pared, me dijo mi papá.
Ajá.
Y nos pusimos los dos contra la pared, mi papá lo más campante, y a mí se me aflojaron las piernas y me caí al piso.
Y obvio, Zanelli, ¿cómo
sí,
va a mantenerse en pie?
Qué vergüenza que me dio.
Bueno, al final lo contó todo.
No me podía levantar.
Al final contó todo el tiroteo. Dijo que tenía dos cosas, dígame cuál es la otra, pero solo el título para la semana que viene.
No, la otra otro día le cuento, sí. La otra fue también, de repente se hizo de día.
Perfecto, ya me lo
anoto. Estábamos sentados en un auto y de repente se hizo de día.
Hasta ahí, Zanelli, hasta ahí.
Se lo cuento, y era el día de mi cumpleaños.
Vamos a pedir entonces a la gente que está escuchando que nos recuerde que la semana que viene el título de la conversación con Zanelli es este,
porque
y de repente se hizo
fue la
de
conversación
día.
Posterior a
no,
eso.
Pero ya se está anticipando. Chau, Zanelli, le corto.
Le mando un abrazo grande, saludos a todos.
Chau.
Hasta luego.